Y ahora, yendo a nuestro mensaje de hoy, les pido que busquen un texto en Isaías capítulo 50, por favor. Isaías capítulo 50. Y vamos a leerlo antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Dice así: ¿quién entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Pero he aquí, todos vosotros que encendéis fuego y se rodean de antorchas, andad a la luz de su propio fuego y de las antorchas que habéis encendido. De mi mano os vendrá esto: en dolor seréis sepultados. Vamos a orar. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos porque nos das vida el día de hoy, fuerzas para venir a reconocerte como nuestro Dios, a alabarte, cantar salmos a tu nombre. Cuán grato es, Señor, gracias por esta dulce hora de escudriñar tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Señor, en esta hora te pedimos que nos abras tu palabra, que nos ayudes a estar atentos, a entender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo obre en cada alma y aplique tu palabra como solo tú puedes, Señor, como solo tú sabes. Te rogamos tu ayuda para el que va a hablar. Señor, líbranos de cualquier error. Ayúdanos a que todo sea claro y que todo el día de hoy sea para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto el día de hoy puede ser un poco difícil de interpretar, un poco difícil de entender a primera vista. Hay muchos pasajes difíciles en el libro de Isaías. Hay muchos que han malinterpretado o hasta torcido lo que acabamos de leer, pero vamos a hacer un esfuerzo para exponer el significado y la explicación claramente el día de hoy, con ayuda de Dios. Antes les quiero dar un poco de contexto, qué es lo que estaba pasando cuando se escribió esto. Este pasaje fue escrito por Isaías, el profeta Isaías, más o menos unos 120 años antes de Cristo, entre los años 740 y 700 antes de Cristo. Esa fue la duración del ministerio del profeta Isaías. Ahora, en esos tiempos ya estaba dividido el pueblo de Dios en dos naciones, norte y sur, Israel y Judá. Estaban en la época que se conoce como el reino dividido. Quienes recuerdan la serie sobre Elías recordarán que pasamos bastante tiempo analizando todo eso. Recuerdan que el pueblo de Dios se dividió por la necedad de Roboam, el hijo de Salomón. Eso pasó aproximadamente en el año 930 antes de Cristo, o sea, unos 200 años antes de Isaías. Y en los tiempos de Isaías, el reino sigue dividido. Además, en el año 722 antes de Cristo, Asiria termina de conquistar a Israel, el reino del norte, y lo lleva cautivo a Asiria. Así que el contexto del capítulo 50, donde tenemos nuestro texto, es que las cosas van muy mal. Las cosas van bastante mal para el pueblo de Dios. El reino ya estaba dividido, Asiria se llevó cautivo a Israel, el reino del norte. Entonces, parte del mensaje de Isaías es dar esperanza a quienes todavía esperaban en Jehová en sus tiempos, que no eran muchos. Y también su mensaje era para dar esperanza a quienes esperarían en Jehová después de la vida y ministerio de Isaías. Vemos en el capítulo anterior, el capítulo 49, que el mensaje de Dios para su pueblo, por vía del profeta Isaías, es: no me he olvidado de ti, no te he abandonado, vendrán días de restauración, no pierdan su fe en mí. Y eso sigue en el capítulo 50. Dios le dice a su pueblo que aunque han sido vendidos y están en cautiverio, Él sigue pendiente de ellos. Dice: su brazo no es demasiado corto para rescatarlos, en el versículo 2 del capítulo 50, donde estamos. Y también habla de la esperanza final de su pueblo. Habla de la venida del Mesías mismo, que los salvaría de sus pecados. Entonces, con esa introducción, llegamos a nuestro pasaje, el versículo 10. Ahora, aquí quien habla en el versículo 10 es Dios el Padre. Hay que aclarar eso porque en los versículos anteriores es Cristo el que habla. Estamos en el capítulo 50, en el versículo 10 es Dios el Padre el que habla. En los versículos 4 al 9 es Cristo, el Mesías, el que habla. Y lo que encontramos aquí, cuando el Padre habla en el versículo 10, en el versículo 10 y 11, es que el Padre está distinguiendo entre los que siguen al Mesías y los que no le siguen. Los que creen en Él y los que no creen en Él. Distingue entre los que obedecen a Cristo y los que no obedecen a Cristo. Para los que sí le obedecen, en este versículo 10 hay una gran instrucción, un gran mandamiento que debemos seguir, aun en lo que pudiera, en lo que pudieran ser las peores, al parecer, las peores circunstancias, las peores condiciones. Leemos de nuevo el versículo 10. ¿Quién entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Este es un mensaje para quienes temen a Dios, para quienes obedecen la voz de Cristo, el que es descrito aquí como su siervo en el capítulo 50, y es el que habla en los versículos anteriores, 4 a 9. Entonces, ¿a quién aplican estas palabras del versículo 10? Es obvio que aplicaron a los judíos, creyentes de ese tiempo, los que estaban pasando por esta época terrible del pueblo de Dios, pero es claro que también nos aplica a nosotros el día de hoy, que vivimos en tiempos neotestamentarios. ¿Por qué nos aplica a nosotros? Bueno, pues la condición del pasaje, ¿cuál es? ¿Qué dice? ¿Quién entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? Si tú temes a Dios el día de hoy y escuchas la voz de Cristo, esto te aplica a ti. En este pasaje tenemos a una persona, descrita a una persona que vive para Dios, que podríamos decir que camina a la luz de su palabra, pero a pesar de eso, le ocurre algo. Algo que tal vez no esperaríamos de alguien que teme a Dios y escucha la voz de su siervo. ¿Qué es lo que le acontece a este creyente? Dice, anda en tinieblas y carece de luz. Este es un creyente verdadero que se topa con dificultades, con pruebas, con oscuridad en este mundo. El título del sermón le pusimos Caminando en la oscuridad, pero realmente pudiéramos haber dicho el creyente que camina en la oscuridad. Dios les da instrucciones a quienes se encuentran en lo que es un estado aparentemente contradictorio. ¿Cómo, hermano? Un creyente que teme a Jehová, obedece a Cristo, pero que anda en tinieblas y carece de luz. Este estado aparentemente contradictorio describe lo que todos los creyentes atravesamos en cierta medida en este mundo. Podemos llegar al momento de decir, me he esforzado por servir a Dios, por obedecerle, pero las cosas van mal. De hecho, las cosas van peor que cuando no era creyente. Tengo problemas que antes no tenía. Tengo luchas que antes no tenía. El creyente puede enfrentar oscuridad que no esperaba en todas las áreas de su vida. Tengo problemas en mi matrimonio, hermano. Tengo problemas en mi trabajo. Me está yendo mal. Tengo problemas con mis hijos. El creyente puede enfrentar oscuridad que no esperaba en su peregrinaje. Nosotros pensamos, si temo a Dios, si obedezco su voz es su palabra, la Biblia, si hago esas cosas, voy a caminar en luz, me va a ir bien en la vida. Pero Dios dice que aún haciendo esto, podemos atravesar tinieblas y carecer de luz. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la instrucción para el creyente que pasa por esto? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Este es uno de los grandes pasajes del Antiguo Testamento. Cubre mucho de lo que pasamos los creyentes. Cubre mucha de la experiencia cristiana. Si estás siguiendo al Señor de todo corazón, si estás obedeciéndole con todo tu empeño, al límite de tu conocimiento, al límite de tus capacidades, pero a pesar de eso, te viene una providencia oscura. Te enfrentas con una providencia oscura. Lo que te viene de la mano del Señor parecen ser puras dificultades, cosas no favorables, pruebas. ¿Qué debes hacer? Si este es tu caso. Nos dice nuestro texto, seguir confiando en Dios, seguir apoyándote en Él. Tenemos ejemplos. Hermano, eso no se puede. Es demasiado difícil lo que está haciendo. Bueno, tenemos ejemplos de quienes ya han hecho esto en la Biblia. El ejemplo supremo es Cristo, que nos es mostrado en los versículos 5 y 6 de nuestro capítulo 50. Leemos en el versículo 5 que Cristo dice, no fui rebelde, no me volví atrás. Esta es la tentación que enfrentamos los creyentes. Las cosas se ponen difíciles. Vivir de una manera cristiana en este mundo se vuelve difícil. El camino no es tan fácil como nos imaginábamos. ¿Cuál es la tentación? Ser rebelde. Volvernos atrás. Cristo no hizo eso. A pesar de que su camino fue difícil en el extremo, doloroso y finalmente mortal en la cruz, no volvió atrás. Y dice el versículo 6, entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Eso significa de los que le escupían. Cristo, en su vida de temor de Dios perfecto, en su vida de obediencia perfecta, enfrentó gran oscuridad, grandes tinieblas. Isaías nos dice, sigan el ejemplo de obediencia de este hombre, de este siervo. Síganlo sin importar las dificultades del camino. Sigue confiando en Dios. Este pasaje es completamente aplicable, completamente fresco y vivo para nosotros el día de hoy. Los hijos de Dios frecuentemente enfrentan situaciones difíciles, situaciones que solo pueden ser enfrentadas y vencidas con fe, con confianza en el Señor. El pueblo de Dios está destinado a enfrentar pruebas y dificultades de todos tipos. Ser creyente no te exenta de enfrentar a veces las peores cosas en esta vida. Ser creyente no te garantiza una vida suavizada, con solo unos cuantos problemas, solo unas cuantas luchas. Una de las cosas más difíciles en el caminar cristiano, una de las cosas que más nos puede confundir y hasta nos puede desanimar, es lo siguiente: encontrarte caminando con el Señor, viviendo para Él, siendo fiel a todo lo que sabes de su palabra, usando tus capacidades y talentos para servirle con gozo, con una conciencia limpia, libre de convicción de pecado, pero de repente vienen pruebas duras, situaciones dolorosas, ataques penetrantes, providencia oscura. Parece que andas en el valle de la sombra de la muerte sin luz. Ves para adelante tratando de ver cuándo vas a tener un descanso de la situación en la que estás, cuándo vas a salir de tinieblas, pero todo se ve nublado. No hay alivio, no hay escapatoria que puedas ver. Todos los creyentes enfrentan cosas como estas, temporadas como estas, y son difíciles para todos. No, hermano, yo creo que los pastores, ellos no, yo creo que ellos pueden enfrentarlo muy fácil. No, son difíciles para todos. Lo que más las dificulta, lo que más nos pesa en estas situaciones, es que por lo general no podemos identificar la razón, el por qué nos está pasando esto. Es una cosa cuando Dios te manda una prueba y luego te viene a la mente un pecado en el que has caído. Luego tu conciencia te recuerda que no has sido fiel en tu vida devocional, que has estado tratando de caminar en tus propias fuerzas. ¿Tienes claro? Inmediatamente tienes claro por qué llegó esa prueba. tienes claro que estabas fallando. Pero cuando no hay un pecado conocido, cuando no hay negligencia de por medio, te llega una prueba y no tienes idea por qué. ¿O para qué te vino esta oscuridad de parte del Señor? Es algo muy difícil. Siempre queremos saber el porqué de estas cosas. Y nuestra confusión, impaciencia solo crecen entre más difícil la prueba y entre más tiempo dura la prueba. Si eres un verdadero creyente, caminas fielmente, sabes de lo que estamos hablando. Lo has vivido en algún grado. Probablemente el mejor ejemplo, después de Cristo, el mejor ejemplo bíblico de esto es Job. Es una gran ilustración del tema. Leemos de Job, en Job 1:1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. No pierdan su lugar ahí en Job porque vamos a leer más. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, cuando dice que Job era perfecto, eso no significa que Job estaba sin pecado alguno. Es importante entender eso. Solo Cristo fue perfecto en ese sentido. Ningún otro hombre lo fue. Pero cuando dice perfecto, habla de un creyente verdaderamente fiel, que no cobijaba ningún pecado. La versión actualizada traduce esto como un hombre, no dice perfecto, dice íntegro. Que Job era un hombre íntegro. Y Dios mismo dice acerca de Job, hablando con Satanás más adelante en el versículo 8, dice: Jehová preguntó a Satanás, esto no es un estudio sobre Job, entonces no tenemos el tiempo para meternos en todo el detalle de esto, pero Jehová le preguntó a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Entonces, con estos dos textos, Job 1:1, Job 1:8, si ha habido algún hombre que cumple con nuestro texto el día de hoy, es Job. Recuerden lo que pregunta nuestro texto: ¿quién entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? Job sin duda cumplía. Podía contestar afirmativamente esta pregunta, pero vean lo que le pasa. Dios permite una providencia oscura para él que pone su mundo de cabeza. Leemos en Job 1:13. Aconteció cierto día, cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo: estando los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos y se los llevaron. Y a los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro y le dijo: los caldeos formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito, y he aquí un fuerte viento vino del otro lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Job perdió todo. Todo lo que tenía en este mundo terrenal. Sabemos que después, no tenemos tiempo de leerlo, pero sabemos que después perdió su salud y después perdió el apoyo de su esposa. Imagínense la confusión. Imagínense la confusión de Job. Imagínense la desesperación. Más adelante en la historia se reúnen con él sus amigos y en vez de consolarlo, le insisten: tienes un pecado escondido. Estás cobijando un pecado. Ese es tu problema. Dios te está disciplinando. Algo que Job sabía que no era cierto. Que Dios mismo nos dice, nosotros tenemos el privilegio de ver lo que Dios dice y nosotros sabemos a ciencia cierta que eso no era cierto. Y Job le dice a sus amigos, cuando van y lo acusan de que está escondiendo pecado: he oído muchas cosas como esta, consoladores, gravosos, sois todos vosotros. O sea, ustedes no sirven de consoladores. Ahora, gracias a Dios, ninguno de nosotros ha enfrentado algo tan severo como esto. Hermano, soy un Job de la época moderna. No. Definitivamente no. Gracias a Dios, nadie de nosotros ha enfrentado algo así, porque no resistiríamos. Pero todos los creyentes enfrentamos cosas como estas, en mucho menor escala, pero cosas como estas, en mucho menor intensidad. Hay cosas en nuestras vidas como estas, providencias oscuras, pruebas, que nos dejan desanimados, confundidos, tristes. ¿Cuál es la respuesta ante estas cosas? ¿Qué instrucción, qué mandamiento tenemos del Señor para estos tiempos? Lo volvemos a leer. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Sigue confiando en Dios. No te alejes de Él. No dudes de Él. No dudes de lo que está haciendo. No pienses que se olvidó de ti. Hermano, eso estaba haciendo y me sobrevino esto. Eso he estado haciendo y mis problemas no se van. Continúa. Continúa confiando en Dios. Apóyate en Él. Como dice en Primera de Pedro, no echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como creyentes, cuando el camino está oscuro, cuando no puedes ver, cuando no puedes entender, cuando estás confundido, la única respuesta es caminar por fe. La única opción. Así comenzó tu vida cristiana, así deberá seguir. Regresando al ejemplo de Cristo, a las palabras de Cristo en su estado encarnado que tenemos mediante el profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 7. ¿Cómo podemos reaccionar a la confusión? ¿Cómo podemos evitar la confusión o reaccionar a la confusión que viene en las pruebas, en las providencias oscuras? Leemos en 57, porque Jehová, el Señor me ayudará. Por tanto, no he sido confundido. ¿Estás confundido? Confía en Dios, confianza en Dios. El Señor te ayudará. Con eso, enfrenta tu confusión. Esta es la traducción actualizada que estoy leyendo. Dice, no he sido confundido. Jehová el Señor me ayudará, por tanto no he sido confundido. Por eso puse mi rostro firme, como un pedernal, como una piedra, y sé que no seré avergonzado. Esta actitud, esta determinación a obedecer, es lo que debemos imitar. Esta fe, esta determinación a seguir obedientes y aferrados a Dios, nos lleva a tener seguridad en Él. Como leemos en el versículo 8, cercano está a mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Continúa esta confianza en Dios en el versículo 9. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién me podrá condenar? He aquí que todos ellos se envejecerán como un vestido y se los comerá la polilla. Cristo ya marcó el camino. Ahora nos toca seguir. Seguimos en sus pasos. Cristo enfrentó una oscuridad en su vida terrenal que nosotros ni nos imaginamos. Toda su vida sabía el peso del pecado, el castigo de nuestro pecado que tendría que pagar y agotar en la cruz. Estando en la cruz, estuvo en tinieblas 3 horas pagando por nosotros, el que nunca pecó. Así que Cristo es nuestro ejemplo. Nosotros buscamos caminar como Él, imitarlo a Él en la forma en la que confió en el nombre de Jehová y se apoyó en su Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de hacer esto? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué va a pasar si lo hacemos? ¿En qué acabará el hombre que aun cuando anda en tinieblas, confía en el nombre de Jehová y se apoya en su Dios? La implicación es clara. Especialmente porque, si recuerdan, aún no llegamos al versículo 11, pero estamos viendo un contraste aquí entre el 10 y el 11. La implicación es clara. Continuar confiando en Dios, apoyado en el Señor, aún en las situaciones más oscuras y más difíciles de tu vida, te traerá bendición. Te traerá bienaventuranza, felicidad, luz a su debido tiempo. Así que para cerrar con este primer versículo 10 y avanzar, si llegaste a este día, a este servicio, cansado, confundido, sintiendo que tu camino está rodeado de dificultad, rodeado de oscuridad, debes entender que tu situación no es inusual, no está fuera de los límites, no es única, y solo hay una cosa que debes hacer. Continúa. Sigue adelante. No dejes de confiar, no dejes de apoyarte en tu Dios. Como dice el salmista, por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Ahora vamos a poner nuestra atención en el versículo 11 del capítulo 50 de Isaías. Este versículo es un fuerte contraste con el anterior. Estas no son palabras de esperanza ni ánimo, es una dura advertencia para todos aquellos que no temen a Jehová ni escuchan la voz de su siervo. Vamos a leerlo nuevamente. Pero he aquí, todos vosotros que encendéis fuego y se rodean de antorchas, andad a la luz de vuestro propio fuego y de las antorchas que habéis encendido. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Tengo que mencionar que hay más de una interpretación equivocada que se ha enseñado sobre este versículo. Algunos como que no leen lo último que dice y se atreven a decir que son palabras de ánimo para los creyentes desanimados del versículo anterior, para que se pongan a trabajar y enciendan sus ánimos. Completamente incongruente con todo lo que acabamos de ver del versículo 10. El versículo 11 no tiene nada que ver con eso. El versículo 11 es una advertencia para las personas que ven la oscuridad que hay en este mundo, que ven las dificultades de esta vida, pero en vez de confiar en Jehová y apoyarse en Dios, encienden su propio fuego. Recurren a sus propios recursos, sus propios medios, sus propias fuerzas para enfrentar las dificultades. Encienden su propio fuego y se rodean de antorchas para enfrentar todo lo que les traiga esta vida. Esta es la reacción del hombre que rechaza a Dios. Ve la oscuridad, ve las dificultades que hay en este mundo y se pone a construir su propio fuego. Confía en su propia inteligencia, su propio ingenio para sacarlo adelante. Trata de caminar a la luz de su propio fuego y cree que saldrá bien librado. En algunos casos, estos esfuerzos, esta falsa autonomía, hasta parece que da buenos resultados. Muchos se burlan de creyentes en dificultades que ponen toda su confianza en Dios. ¿Cuántos se burlan de Dios, se burlan de la fe y el Evangelio y piensan, yo solo me necesito a mí? Yo soy mi mejor aliado, mi mayor esperanza. Tengo que confiar en mí mismo. Ese es el mensaje que venden eternamente en el mundo. Confía en ti mismo. Muchos lo hacen. Jactanciosamente, orgullosamente lo hacen. Lo declaran como la clave de su vida, la clave de su éxito terrenal. Otros no son tan osados, pero lo hacen de todos modos. Estos que no son tan osados son los que dicen, no, pues yo no tengo nada en contra de Dios. Hasta voy a la iglesia. Hasta leo la Biblia de vez en cuando. Hasta oro cuando me piden en la mesa que yo ore, yo oro. Hay muchos que creen que no caen en el versículo 11. Que el versículo 11 no los describe a ellos. Pero te digo hoy que si no te has entregado a Cristo, Si tu vida no es una vida de dependencia, fe y entrega a Dios, si Él no es tu todo, si no estás dispuesto a dejar todo, todo lo que más quieres para tenerlo a Él, entonces, amigo, tú caes en el versículo 11. Te describe a ti, lo quieras reconocer o no. Estás viviendo a la luz de tu propio fuego, en tus propias fuerzas. Estás confiado en ti y no en Dios. Puede ser que te vaya bien por un tiempo. Puede parecer que tu camino da resultados por un tiempo. Dios puede permitirte alcanzar lo que parece ser éxito a los ojos del mundo. Pero Él dice que tu fuego es una falsificación, que tu paz es falsa, tu esperanza es falsa, y el camino que te has abierto no lleva a donde tú crees. Si este eres tú, si este es tu caso, ¿qué palabra, qué instrucción de Dios hay para ti en este versículo? Leemos en el versículo 11. ¿Quieres forjar tu camino separado de Dios? ¿Quieres andar a la luz de tu propio fuego? Leemos algo que es incluso sorprendente. Andad a la luz de vuestro propio fuego y de las antorchas que habéis encendido. Dios, no con todos, pero con muchos hombres rebeldes, hace esto. En vez de corregirlos, en vez de llamarlos poderosamente al arrepentimiento, los deja seguir por su camino, sin impedimentos, sin estorbos. Si tú vienes a este lugar, pero sigues en tu rebeldía, sigues caminando por tu propio camino, y piensas que Dios te ha de salvar, que Dios un día te va a rescatar, que Dios un día va a hacer lo que tenga que hacer para sacarte de tu rebeldía, y tú vas a esperar hasta que eso pase, hasta que Él te busque a ti, corres el gran riesgo de que Dios te diga: andad a la luz de tu propio fuego y de las antorchas que has encendido. Dios te puede decir: ok, sigue en tu camino, veremos a dónde terminas. Dios puede muy fácilmente abandonarte a tus propios deseos, a que se haga lo que tú quieres, que ocurra lo que tú quieres con tu alma. Dios comienza a juzgar a muchos en esta vida, y su juicio es dejarlos que sigan en el camino de perdición, dejar que sigan corriendo a toda velocidad en el camino ancho que lleva a la perdición. Dios a muchos les dice: está bien, hágase tu voluntad, haz lo que quieres hacer. Y yo me temo que haya más de uno aquí que se está arriesgando a que Dios haga eso con él. Pero Dios no lo deja ahí. Nos dice qué será de todos los que deciden seguir su propio camino alejados de Él. De nuevo en el versículo 11, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. La versión actualizada dice, acabaréis por yacer en el lugar de tormento. Si no conoces a Cristo y tú te empeñas en seguir en este camino, el día de tu muerte será un día de dolor. Para los creyentes, el día de su muerte no es un día. Puede haber dolor físico, pero no es un día realmente de dolor. Por eso dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es un día de celebración. Es el día de tu entrada en la gloria. Pero si no estás en Cristo, serás sepultado en dolor, con un destino eterno de tormento. Buscabas evitar la oscuridad de esta vida por tus propias fuerzas, con tu propio fuego, con tu propio ingenio, pero terminarás en el lugar llamado las tinieblas de afuera. Entonces, regresamos al gran contraste de estos dos versículos, encaminándonos a concluir. Aquellos que pasaron su vida enfrentando pruebas, dificultad, obscuridad en esta vida, siempre confiados en Jehová, siempre apoyados en Dios, reconociendo su necesidad de Él, del Salvador, reconociendo su propia debilidad, terminarán en luz perpetua, en presencia de aquel que es luz. Los que no caminaron con Él en sus vidas terrenales, que creían que Dios es para los débiles, o que simplemente no lo necesitaban, porque ellos podrían forjar su propio camino en su propia luz, terminarán en el lugar de tinieblas. Las apariencias son engañosas. Puede parecer que a los hijos de Dios no les va muy bien en esta vida, que siempre están luchando, que siempre están enfrentando obscuridad en esta vida, mientras que a los hijos de perdición disfrutan de la buena vida, del éxito, de todo lo bueno. Pero la clave está en el fin, en el destino final. La oscuridad, las dificultades de esta vida serán insignificantes para quien termine en la presencia de Dios eternamente. Para quien termine en la oscuridad, todo lo bueno que disfrutó aquí, todo el disfrute, todo el éxito, toda la diversión, se va a echar a perder por completo. Nadie en el infierno se consuela pensando en todo lo bueno que tuvo en su vida terrenal. ¡Qué terrible es este tormento! Pero qué bien la pasé en mi vida. Valió la pena. Nadie está diciendo eso en el infierno. Matthew Henry dijo, el camino del hombre de Dios puede ser agridulce, pero su fin será paz y luz eterna. El camino del hombre inconverso puede ser placentero, pero su fin y su morada eterna será oscuridad sofocante. Es mejor enfrentar oscuridad ahora con Cristo que tener un camino fácil y morir sin Él. Job entendía esto. Leemos que después de lo que los mensajeros le notificaron, después de que llegaron los mensajeros y le dijeron uno tras otro, tus bueyes, tus asnos, tus camellos se los robaron. Murieron tus criados, tus ovejas y tus hijos. ¿Y cómo respondió Job? Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Adoró a Dios en medio de todo eso. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y dice Dios, en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que, para cerrar, entre más pronto apagues tu propio fuego, entre más pronto abandones el camino que has tratado de forjar para ti solo en este mundo, entre más pronto sigas a Cristo, aunque como a Job, aunque como Job, tengas que enfrentar obscuridad y pruebas y dificultades, será eternamente mejor para ti. Nunca te arrepentirás. Y si ya eres creyente el día de hoy, y llegaste aquí cansado, desanimado, deprimido, Dios tiene una respuesta para ti hoy y para el resto de tus días. Sigue confiado, sigue aferrándote a Él. Como creyente, ya lo dijimos, puede ser confuso, difícil de entender por qué nos sobrevienen pruebas. Más cuando la prueba nos toma siguiendo la guía de Dios, obedeciendo su palabra, fieles en nuestra intimidad con Él, estando donde creemos que Él nos quiere. Es difícil de enfrentar un camino que a veces parece día con día más difícil y hasta imposible. Pero la respuesta de Dios para ti, la respuesta a estas experiencias, está en su palabra. Quien entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Vamos a orar. Señor, cuán grande eres tú y cuán grande es tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras la respuesta a cualquier prueba, cualquier desánimo, cualquier dificultad que pudiéramos enfrentar en esta vida. Ayúdanos, Señor, te rogamos, a vivir a la luz de lo que hemos visto el día de hoy, a aprenderlo realmente, a aplicarlo realmente en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no caer en confusión, sino siempre acudir a tu palabra, a escuchar tu voz y las respuestas que ya nos has dejado tan claramente registradas. Gracias de nuevo, Señor, por tu paciencia con nosotros el día de hoy. Ayúdanos a meditar en esto toda la semana. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.